Me acompaña al libro de Hebreos, por favor, Hebreos capítulo 12. Me da gusto ver aquí también a mi amigo hermano Nieto. Lo conozco por años también. Dios le bendiga, hermano, gusto verte. Hebreos capítulo 12. Siempre que estoy, me pongo detrás de un púlpito, ¿verdad? Me pongo nervioso porque mi corazón, mi anhelo es que el Señor hable, nos hable a nosotros. Ahí sé que este no es un trabajo que uno debe tomar a la ligera. Pablo le dijo a Timoteo, yo te mando delante de Dios, y es algo muy, muy sagrado poder estar delante de Dios para predicar la palabra, su palabra. Yo soy joven, tengo 36 años, pero una cosa es que el Señor nos ha llamado a una edad joven y yo quiero predicar lo que dice la Biblia, lo que dice hoy la palabra de Dios. 91 años, y algunos tienen muchos años en esta iglesia. Y hoy lo que quiero además es retarles en un aspecto importante para que podamos seguir continuando haciendo lo que Dios ya ha hecho a través de nosotros. Pero hay algo que nos puede impedir para hacer ese trabajo. Solamente vamos a leer dos versículos ahí, Hebreos 12, 14 y 15. Dice la Biblia así en Hebreos 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Note de nuevo el versículo 15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, y esta es la frase clave, que ninguna raíz de amargura brotando os impida, y por ella muchos sean contaminados. Les invito a que me acompañen en una oración. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la bendición de poder estar con esta hermosa iglesia después de tantos años, Señor, que han perdurado a través de las décadas, Señor. Y gracias, Padre, porque ahora están celebrando 91 años. Te pido, Dios, que tú ahora nos hables por medio de tu palabra. Que el Espíritu Santo nos visite de una forma especial. Úsame, Señor, para tu honra y tu gloria. Dame la sabiduría, las palabras, Señor, para que tu pueblo pueda ser edificado en esta noche. Yo te lo suplico en nombre de Cristo Jesús. Amén. El creyente debe sacar cualquier raíz de amargura que tenga en su vida. Mira, el cristiano no debe vivir con amargura. Si vamos a perdurar en el ministerio, en las cosas de Dios, es necesario examinar nuestros corazones en cuanto al tema de la amargura. Ahora, mire, este mensaje ha sido una tremenda bendición para su servidor. Yo quisiera haber escuchado muchos mensajes o más mensajes que trataban con la amargura. Porque yo tuve que llegar a un punto, un cruce, donde yo analicé mi corazón y admití, yo estoy amargado. Y si uno está amargado, no puede avanzar en las cosas de Dios. Si uno está amargado, no puede continuar sirviendo al Señor. Empieza a afectar todo aspecto de su vida. Una mujer quiso agradar a su esposo gruñón al hacerle desayuno a su gusto. El hombre con poca gana le dio instrucciones a su esposa. Quiero 4 pancakes. 4 pancakes. Con miel, 2 tiras de tocino, 2 panes tostados, uno con mantequilla y el otro con crema. Quiero 2 huevos. Uno revuelto y 1 estrellado. La esposa con mucho gusto fue a la cocina y preparó el desayuno como él se lo pidió. Cuando el hombre se sentó a la mesa y vio el desayuno, se enojó. La esposa preocupada le dice, está bien tu desayuno, estrellaste el huevo equivocado. Quiero hablar esta noche acerca de estar amargado. El amargado nada le parece bien. El amargado siempre está molesto. Es algo que contamina toda su vida. No puede disfrutar su familia, no puede disfrutar su trabajo, no puede disfrutar nada. Todo está mal. Y la triste realidad es que hay muchos cristianos amargados. Y nadie lo quiere admitir. Porque todo está bien por la superficie. Nadie lo quiere admitir, pero está contaminando todo aspecto de su vida. Ahora, tal vez no podamos explicar bien lo que es un amargado, pero podemos identificarlo. No quiero, mire, en esta noche yo no quiero minimizar su problema, pero también les digo, le pido de favor que no se justifique. Yo no soy el que le pide esto, es Dios. Si Dios quiere que usted avance y usted crezca y la iglesia avance y mejore y perdure 10, 120, 200 años y Cristo tarda su venida, es necesario analizar nuestro corazón en cuanto a este tema. Todos enfrentamos cosas difíciles en la vida. Ya sea que nos hayan tratado mal, nos hayan abandonado, nos hayan traicionado, nos hayan tratado injustamente, quizás no recibimos aquella promoción en el trabajo, quizás nos enfermamos, la amargura, mire, escuche esto, siempre está tocando a la puerta. Nadie es inmune a la amargura. ¿Qué es la amargura? Es un sentimiento intenso y duradero de una pena o aflicción. Es una aflicción del alma, es un malestar en el alma, es un malestar espiritual. Le carcome desde adentro hacia afuera y le está pudriendo desde adentro. Toda su vida está afectada por ese mal. Es el resultado de un resentimiento que se convierte en un dolor. Y ese dolor se convierte en odio y ese odio se convierte en amargura. Y dice esto, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué se fue mi papá? ¿Por qué me enfermé? ¿Por qué hablaron de mí? ¿Por qué me deshonró mi hijo? ¿Por qué me deshonró mi hija? Cuando usted comienza a quejarse, usted le abre la puerta a la amargura. Pero es el pasaje, dice allí en Hebreos 12:15, mirando bien. ¿Qué significa esa palabra? Mirando o mirad, es la advertencia en contra de la amargura. Esto es algo de lo cual Dios quiere que nos guardemos. Deje su marcador ahí en Hebreos 12 y acompáñeme a Efesios capítulo 4, por favor. Efesios 4. Veamos lo que dice el versículo 31. Ahí inicia la frase, toda amargura y enojo e ira y voces y maledicencia sea, mire, quitada de vosotros. Dios quiere que quitemos la amargura de nosotros. ¿Tiene usted algún resentimiento en su corazón? ¿Hay algún dolor que no le ha dejado? ¿Está usted constantemente pensando en la ofensa? ¿Tiene amargura? ¿Es un amargado? ¿Culpa a Dios por algo que le sucedió en su vida? Esta no es la primera vez que predico este mensaje. Una madre me dijo, ¿quién le dijo, pastor? ¿Quién le dijo que yo estoy amargada? Mi hijo se murió hace 10 años. Dice, 10 años amargada, culpando a Dios. ¿Por qué te llevaste a mi hijo? Me dice, pastor, estoy amargada, mi casa es un infierno. Tú no conoces a mi esposo. Dije, yo no conozco a su esposo, no sé quién es. No sé cómo es su vida, no lo sé. Pero Dios dice, quita de tu vida la amargura. ¿Está amargado? ¿Cómo vamos a perdurar en los caminos de Dios? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿Cómo podemos decir, soy feliz en el servicio del Señor? Si estamos amargados. Quizás es la amargura lo que le impide a usted crecer. Y esta noche es lo que le quiero retar a usted. Sacando la amargura de nuestra vida. Regresemos a Hebreos capítulo 12. Vamos a ver tres verdades acerca de la amargura. En primer lugar, la amargura nace y se extiende. Nace y se extiende. La amargura siempre comienza en un lugar, un momento. Dice ahí el versículo 15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna, mire, raíz de amargura brotando os impida. La amargura aquí es explicada con una analogía muy conocida, una raíz. Ahora, yo lo quiero comparar a una hierba, porque la hierba brota donde no debe brotar. Lugares donde no debe crecer. Se alimenta en el ambiente en que se encuentra, le roba la agua a las plantas verdaderas. Se fortalece en el ambiente en donde se encuentra. Para nosotros es quizás como una raíz, una hierba, que no debe estar en el jardín de nuestro corazón. Está robando el gozo, la paz y el bienestar. Mire, y nosotros mismos la alimentamos. Dice ahí que es una raíz. La raíz está debajo de la tierra. Empieza por debajo de la superficie. en lo subterráneo, en lo solapado, algo que no se ve. Por tanto, pocos admiten que están amargados. ¿Por qué? Porque está adentro. Y sonreímos con nuestro rostro. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. Pero hay amargura por dentro. Recuerde que la amargura es una aflicción del alma por algo que alguien le hizo, por algo que le sucedió, por sus circunstancias, una persona que le defraudó, le robó, alguien que no le ha pagado lo que a usted le debe. Muy a menudo comienza con algo pequeño, pero tiene potencial de crecer y crecer y crecer, y pensamos, meditamos en ello y nosotros le damos crecimiento a esa ofensa. Repito, está debajo de la superficie. Es un asunto en el corazón. El amargado no enfrenta su amargura, sino que la guarda y la cultiva. Deje su marcador de nuevo ahí en Hebreos, porque regresaremos ahí. Vaya conmigo a Santiago 3, por favor, Santiago 3. Y veamos lo que dice el versículo 14. Según la Biblia, la amargura inicia o nace en el corazón. Santiago 3, versículo 14. Dice la Biblia de esta manera: pero si tenéis envidia, mire la siguiente palabra, amarga, y contención, mire, en vuestros corazones. O sea que la amargura nace en el corazón. La Biblia habla de aquel hombre que es tierno en ti y es muy delicado. Su ojo será maligno con su hermano y para con la mujer de su seno y para con el resto de sus hijos que le quedaren. ¿Por qué? Porque inicia por dentro, empieza a ver con malos ojos a su prójimo por algo que le hicieron. La amargura piensa en su corazón: deseo vengarme, te quiero lastimar, deseo lo peor para ti, me alegro cuando te va mal. De pronto la amargura brota, el fruto de la amargura. Vemos su manifestación. El pasaje que leímos dice: ninguna raíz de amargura brotando. Una raíz amarga produce fruto amargo. O sea que existen síntomas de la amargura, lo que después se manifiesta. Y algunos están diciendo: yo no soy amargado. Mi esposo sí. En inglés dice: my bitter half. Mi esposo, mi esposa, ellos sí, mi prójimo fulano, pero yo no. Ahora no nos hagamos, nosotros los hispanos somos expertos en guardar rencor. No, yo creciendo, muchos de los cantos que papá escuchaba antes de conocer al Señor eran de guardar rencor. Ella se llamaba Marta, había un canto que papá escuchaba. Te puedes imaginar, es el canto de un hombre que está con la mujer equivocada, un canto de amargura. Yo tenía unos primos que les encantaba una cantante mexicana llamada Paquita la del Barrio. Ella tiene un canto muy famoso que se llama Rata de dos patas. Y si usted solamente escucha las palabras que dice esa mujer en ese canto, maldita sandijuela. O sea, insulta, ofende, es unas palabras muy horribles. Y ahí está una audiencia llena de miles y miles de personas identificándose con lo que ella está diciendo. Somos rencorosos. Y ahí la Biblia nos muestra cuáles son esos síntomas. Si me acompaña a Efesios 4:31, quiero yo nada más aquí compartirle estos pasajes y ver las cosas que acompañan a la amargura según las Escrituras. En Efesios 4:31 dice: toda amargura, pero mira, aquí viene después otros pecados que acompañan la amargura. Dice: y enojo, e ira, y voces, y maledicencia sean quitadas de vosotros, y toda malicia. Note la palabra el enojo e ira. Una reacción de un amargado es que se enoja y se llena de ira. Es un enojón. ¿Cómo sé si estoy amargado? ¿Se enoja usted fácilmente? El versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. O sea, no hay nada malo en enojarse cuando uno debe enojarse. El enojo santo de un padre hacia su hijo desobediente. El enojo que debemos tener por el pecado y la maldad. Pero dice: pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Pero la Biblia habla del que presto se enoja. La palabra presto es que rápido, pronto, el que se enoja rápido, el que es enojón. prenden la luz y se enoja. ¿Quién prendió la luz? Escucha un ruido, azotan algo. ¿Y quién está azotando? Y se enojas, bien enojones, enojona. Es una marca de un amargado. Alguien ha dicho, es como tener una mecha corta. ¿Ha escuchado esa expresión? Una dinamita que nada más, si es así, su mecha es muy corta, algo pequeño lo enciende y explota. Es explosivo, es enojón. ¿Es usted enojón? Yo no soy amargado, nomás soy enojón. Después dice la palabra de Dios ahí, en el versículo 31, y voces, y maledicencia. Voces se refiere obviamente a gritería, a gritar, a alzar la voz. ¿Por qué gritamos? ¿Por qué tenemos que gritar? Yo tenía un patrón que me gritaba para todo. Y dije, ¿por qué me gritas? Te oigo bien. Pero la gritería es una muestra de amargura. ¿Por qué tenemos que estar alzando la voz para gritar y ofender de pronto? Porque la palabra que estamos viendo ahí, maledicencia, es decir, usar nuestras palabras para expresar nuestra ira. En Romanos 3:14 leo lo que dice la Biblia, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Con nuestra boca ofendemos, con nuestra boca nosotros sabemos criticar, sabemos presionar los botones emocionales para sacar lo peor de otra persona. Sabemos lo que a nuestra esposa no le gusta y le decimos esas cosas para ofenderla, para hacerla enojar. Es una marca de un amargado. En nuestros hogares no debe haber gritería, no debemos gritar. ¿Por qué gritamos? ¿Por qué tenemos que insultar a nuestros hijos? ¿Por qué tenemos que maltratarlos con palabras y gritarles, alzar nuestra voz? Quizás nos sentimos más poderosos, con más autoridad. Pero en un hogar cristiano no debe haber griterías ni voces. Una persona criticona. Alguien que le gusta ver lo mal en cada persona. Ya viste lo hermano, cómo se ve. Ya viste cómo se le olvidó el anuncio de la hermanita. Criticón de todo. ¿Ya viste el pastor? No, el que está predicando no me cae bien. Somos muy prestos para criticar, para hablar mal de otro, para degradar. ¿Por qué criticamos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué nos ganamos al criticar a una persona? Dice palabras así, te odio. Miren, jovencito, una vez en la iglesia, yo levanté una nota que decía, I hate my mom. I hate my mom. Algunos muchachos le dicen, Mom, I hate you. Te odio, te aborrezco. ¿Para qué me tuviste? ¿Para qué nací? ¿Para qué me tuviste si no me dejas hacer lo que yo quiera? Muchachitos amargados. El esposo quizá le dice a su esposa, ¿para qué me casé contigo? Yo he escuchado a padres decirle a sus hijos, eres inútil. Eres inservible. Mire, es la palabra más fuerte que yo he escuchado. Yo sentado en la mesa con un muchacho, su padre al lado dice, eres un parásito. Está diciendo, muérete. Estas palabras no deben salir de nuestros labios. Esa amargura empieza a salir por nuestros labios. Se expresa en el enojo, la ira, las voces, maledicencia. Pero de pronto ya nos lleva a nuestros hechos. Y al final dice, versículo 31, y toda malicia. La malicia es la manifestación de la amargura. Va de nuestros pensamientos a nuestras palabras a nuestros hechos. Se enoja y se desquita. Actúa con enojo. Se enfada fácilmente y por cualquier cosa le da lugar al diablo. El pasaje en Proverbios 14, 17, el que presto se enoja hará locuras. Que es una locura. Una persona que ya no actúa con cordura. Ya no tiene sensatez. Como un animal que se desboca y no pueden controlarlo. ¿Y por qué hace locuras? Por el enojo, la amargura que está en él. Me dijo una vez una persona a mí, yo no me enojo, yo me igualo. Es agresivo. La malicia quiere lastimarme, quiere dañarme, quiere maquinar para destruir, y se quiere vengar. Somos vengativos. Hay una diferencia, hay diferentes maneras que la amargura se manifiesta. Vimos ya, es criticona. Siempre parece estar enojada, es negativa. A todo le ve un pero. Hay una frase que dice, no hay mal que por bien no venga. Es muy negativo el amargado. Cuando iba creciendo, miraba una caricatura que se llamaba Winnie Pooh. Winnie the Pooh. ¿Sí conocen Winnie the Pooh? Los muchachitos aquí saben, yeah, it's my favorite. Y en esa había unos personajes ahí que me causaban gracia. Había un tigre. Siempre estaba feliz y contento. Se acuerdan, hasta saltaba sobre su cola. ¿Cómo hace eso el tigre eso? De pronto venía un burrito. ¿Cómo se llama el burrito? Ah, sí se acuerdan. Oh, este burro estaba amargado. Todos estaban contentos, celebrando el cumpleaños de Winnie the Pooh, pero ahí viene Eeyore bien amargado. Todos están contentos que están celebrando algo, 91 años, pero ahí viene aquí. A todos le ven un pero. ¿Cómo está, hermano? Pues ya sabes, hermano, la pandemia. ¡Qué bendición! 91 años, sí, pero ayer estaba lloviendo muy fuerte. Se estaba inundando Nueva York. ¿Pero sobreviviste? Sí, sí, pero tú sabes. Siempre está desanimado. ¿No piensas ser que el creyente debe estar siempre gozoso? ¿Qué nos dice la Biblia? Regocijaos en el Señor siempre. Y estar gozosos y andar caminando sobre nuestro vecindario, nuestra casa, nuestra escuela, en la iglesia. Soy feliz en el servicio del Señor. ¡Cuán alegre! ¡Oh, tan alegre! Y usted camine, salude a la gente. ¡Qué bendición es ser salvo! ¿Cómo te va, hermano? Mejor de lo que merezco. Porque si yo recibiera lo que yo merezco, yo estaría en el infierno. Pero soy salvo, he sido perdonado y Dios me ha dado mucho más de todo esto. Por su gloria y para su honra, me va mejor de lo que merezco. Ve cómo cambia nuestra actitud. Pero entramos ahí como aquel burrito. ¡Qué bendición, hermano! Sí, yo creo. Para ti, pero no para mí. Déjate cuento mis penas. Yo creo que todos aquí tenemos problemas. No hay nadie aquí que esté exento de problemas. Pero la diferencia es cómo usted reacciona a sus problemas. El amargado se resiente, es resentido. Por su orgullo y su amargura se resiente. La palabra orgullo en la Biblia muchas veces se viene de la palabra hinchado. Cuando una persona, yo jugaba básquet antes, ¿se acuerda, pastor? Jugamos. Y brinqué y caí y se dobló mi tobillo. Así fue algo rápido, pum, pum, así. Al día siguiente se me hinchó. No podía ni meter mi zapato. Anduve en la iglesia con una sandalia. Y estaba bien hinchado. Nada más lo tocaba, ¡ah, muy sensible! Así es el orgulloso, así es el amargado, es muy sensible, muy, no aguanta nada. Un hermano no lo saluda, no me saludó. ¿Puedes creer? A mí, no me saludó. Es una manifestación de su amargura. Muy sensibles, muy resentidos. Es emocionalmente inestable, culpan a otros por sus fracasos. El pasaje en Hebreos 12 nos habla de Esaú. Esaú dice, fue mi hermano Jacob el que me robó. Él fue el que me suplantó. Él, mira su nombre, es estafador. Y le echó la culpa a su hermano cuando la culpa era toda de él. Y así es el amargado, culpa a todos. Fue mi papá, es que mi papá no me dio oportunidades. No, es que mi hermano lo que me hizo. Y siempre no acepta su responsabilidad. Noemí culpó a Dios. Ella dijo, no me llaméis Noemí. La palabra Noemí es placentera. Yo tengo una hija que se llama Noemí. Le dije, tu nombre es placentera. Y es una muchacha, es una niña que nos da mucho placer. Muy alegre. Pero esta mujer dijo, ya no me llames Noemí. Llámame Mara, amargada. Pero lo que dijo ella me impresiona mucho. Dice, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Fue la culpa de Dios. Estoy amargada. Así que vemos en primer lugar la amargura nace y brota. En segundo lugar vemos el efecto de la amargura. Regresemos a Hebreos 12:15. Primero analicemos, ¿hay amargura en su corazón? ¿Tiene algún resentimiento? ¿Hay alguna persona que ya llegó a su mente? ¿Alguien que le ofendió? ¿Alguien que, mire, le debe dinero a usted?
¿Qué haría usted? Yo presté una vez $1,000 y no me los pagaron hasta un año después. Yo me estaba amargando, le voy a ser sincero. Porque me dijeron, en un mes te lo pago. Un mes se convierte en 12 meses. ¿Sabe qué fue lo que cambió todo? Le dije, la Biblia dice, el impío pide prestado y no paga. Eso le dije al que le presté el dinero. Y en ese momento fue y sacó el dinero y me pagó los $1,000. Use la Biblia, hermano, es bendición. Pero mire, vamos a ver el efecto de la amargura. Dice Hebreos 12:15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando, mire, os impida, y por ella muchos sean contaminados. Note que el efecto inicia con uno mismo, dice os impida. O sea que nos estorbe. La palabra impedir es estorbar, es imposibilitar la ejecución de una cosa. O sea que perjudica toda su vida. No puede disfrutar su vida entonces. El amargado no tiene buenas relaciones ni buenas amistades. Nadie quiere estar cerca de él. La amargura le roba su gozo y le roba su paz. El más afectado es uno mismo. Usted mismo se está haciendo daño. Es como querer envenenar a otro. Y usted va y usted compra el veneno y dice, este veneno es para aquel que me ofendió. De pronto usted abre el veneno y usted mismo se lo toma. Esto es la amargura. Jesús vino, dice la Biblia, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia y gocemos la vida. Pero para ello entonces tenemos que ustedes reconocer que tenemos que quitar de nosotros la amargura porque nos va a afectar primeramente a nosotros. ¿Sabe cuánta energía se requiere para estar enojado? ¿Cuánta energía se requiere para planear, maquinar? Algunos pierden el sueño, algunos gritan, se pelean. Yo escuché de un hombre que amargado que sufrió un infarto y fue hospitalizado. Al día siguiente, él abre el diario y allí mira la sección de los obituarios y alguien pensó que él murió. Y escribieron unas palabras acerca de él. Cuando él leyó las palabras, vio que eran unas palabras muy desagradables, hablaron muy mal de él, se enfureció, le dio otro infarto y este sí lo mató. ¿Cuánta energía se requiere en nuestro rostro para estar contento? Se dice que hay 26 músculos en nuestra cara para sonreír. Una sonrisa colgate, dice. La Biblia dice, el corazón alegre hermosea el rostro. Le digo a los muchachos, si sonrías un poquito, te ves un poquito mejor, hijo. Pero dice que hay más de 62 músculos para mostrar una cara triste o afligida. Cuesta más energía estar triste que alegre. Por eso le dice la Biblia que por el dolor del corazón el espíritu se abate. La palabra abatido es que le quita las fuerzas, le desanima. Cuando alguien está triste, ¿cómo se siente? Sin energía. Se siente abatido, tirado al piso. ¿Sí me explico? No tiene energía y se siente cansado. En Proverbios 17:22 dice, el corazón alegre produce buena disposición, mas el espíritu triste seca los huesos. Recuerde que el más afectado por la amargura es uno mismo. Y eso yo lo noté en mi vida personal, le admito esto, que yo sentí una tremenda amargura en mi corazón, tenía un resentimiento, un enojo. Ahora mire, lo que a mí me sucedió, yo sentía una traición, una persona que me dio la espalda, que nos andaban hablando mal, un montón de cosas que nos sucedieron durante ese tiempo, y yo me estaba amargando, y decía, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Yo quiero servir al Señor, yo no le hice nada a aquella persona, pero ¿por qué sucede esto a mí? Yo meditaba, no podía dormir, no disfrutaba mi familia, no disfrutaba mi ministerio, estaba amargado. Ahora veo hacia atrás y me pongo triste por el tiempo que desperdicié. Tuve que leer este pasaje, lo leí, el Señor me habló, eres un amargado, tú eres ese hombre amargado. Y Mira, años de amargura, años de amargura en mi corazón fueron quitados en ese día. ¡Años! Por eso le digo, yo hubiera deseado escuchar muchos mensajes de esto. Yo predico muy seguido acerca de la amargura porque yo sé que es algo que siempre nos está atacando a nosotros. El más afectado es usted. Se convierte en esclavo de otros. El momento que empiezo a odiar a un hombre, no puedo disfrutar de mi trabajo porque él controla mis pensamientos. Estos pensamientos producen en mi vida que me quitan las fuerzas. Nada me complace, ni el trabajo ni las vacaciones. No disfruto mi familia ni mis amigos. Mire, aunque 100 me amen, ese uno consume mis pensamientos. Puede ser que maneje un auto del año. Bien podría estar manejando una carreta en medio de la lluvia y del lodo. El hombre que odio me sigue a donde quiera que yo voy. Cuando me sirven un bistec jugoso, bien podría ser un pan seco. Lo mastico y lo trago, pero el hombre que odio no permite disfrutarlo. Este hombre a quien yo odio puede estar a 1,000 millas de mi casa, pero con más crueldad y un capataz azota mis pensamientos, de tal manera que aún los resortes de mi colchón se vuelven una tortura. Los más bajos de la tierra pueden dormir bien, pero yo no. Realmente debo reconocer que soy un esclavo del hombre sobre el cual derramo el vaso de mi ira. ¿Cómo está? ¿Disfrutando la vida cristiana? ¿No tiene amargura? ¿Por qué? Porque en primer lugar brota. Usted mismo le impide a usted disfrutar, le estorba a usted. Pero de pronto dice la Biblia, contamina a otros. ¿Quién habla de esto? ¿Quiénes son estos otros? Perjudica a los que están a su alrededor. Es una reacción en cadena. El que ahora está amargado ofende a otros, provoca a otros, es contencioso. Le gusta las disputas, le gusta alegar, le gusta pelear. Mire lo que dice Colosenses capítulo 3, por favor. Colosenses 3. El amargado afecta a su familia. ¿Qué es la reacción de sus hijos hacia usted, varón? ¿Le tienen confianza o le tienen temor? ¿Le tienen pavor? ¿Qué siente su esposa hacia usted, hermanita? ¿Quiere llegar a casa? ¿Está ansioso por llegar a casa después de un día de trabajo? ¿O qué dice usted, ama? ¿Cómo se siente usted cuando... varón, ¿qué dice su esposa de usted? Cuando usted viene del trabajo, ¿cuál va a ser su reacción? ¿Cómo está? ¿Qué día le fue? Porque si le fue mal, pues también le va mal en la casa. Dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis, mire, desapacibles con ellas. Esa palabra desapacible es que causa disgusto o enfadado, es ser áspero, brusco, duro. Y abajo dice en el versículo 21, padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan el poco ánimo. Irritar es hacer sentir una persona ira, hacerlo enojar. Y mire, cuando usted está amargado, usted de pronto va a ser desapacible con su esposa, va a irritar a sus hijos, va a ser una persona que afecta a su propia familia. Nuestro hogar debe ser un pedacito del cielo. Donde si todo el mundo va hacia el infierno, en mi casa hay un cielo. Aunque el mundo se vaya hasta la perdición y todo se vaya destruyendo y la maldad incremente y haya muchas cosas horribles en el mundo, mi casa es un pedacito del cielo. Ahí puedo llegar, ver a mi esposa, abrazarla, decirle yo te amo y abrazar a mis hijas y decirle te amamos. Es un refugio en nuestro hogar. Pero muy a menudo los hogares de los cristianos son un infierno. Donde constantemente se están peleando, constantemente están ofendiendo y muchas veces ni se dan la palabra. Hogares de cristianos. ¿Qué sucedió ahí?
hay amargura. Algo que él hizo y usted no puede perdonar. Algo que ella hizo y usted no puede perdonar. Y siempre que hay una, se alegan, y te acuerdas, y tú crees que me olvidé. Busca los errores en otros. Busca el mal en otros. Mire, si usted quiere buscar errores, mire, siempre, siempre los va a encontrar. Porque no hay gente perfecta. No hay iglesia perfecta. No hay pastor perfecto. No hay predicador perfecto. No hay esposa perfecta. No hay esposo perfecto. Nada puedes hacer bien, le dice el hombre a su esposa. Nada. Es la amargura hablando. ¿Qué es lo que debemos hacer en verdad? Mira aquí dice 1 Pedro 4:8, por favor. Yo trabajé en un banco por muchos años y a veces estaba yo, parecía que estaba dando una sesión de consejería matrimonial en el banco. La gente entraba y tenían problemas económicos. ¿Y sabe qué? El problema económico yo creo es un problema espiritual. Pero ellos no saben eso y dicen, es que mi esposa le gusta gastar. O decía, hey, es que mi esposo, él gasta el dinero, se trae herramientas que ni ocupa. ¿Sabe cuál es la mentira más grande que un hombre dice a su esposa? Lo conseguía a medio precio. Es una gran mentira. Ahí viene con un juguete. ¿Y cuánto costó? No está en el presupuesto. ¿Medio precio? Lo encontré en medio precio. Mentira, ¿verdad? ¿Sabe cuál es la mentira más grande de una esposa? No estoy enojada. I'm not mad. No estoy enojada. Si usted quiere buscar errores, los va a hallar. Ahora, yo tengo nada más 12 años con mi esposa. Me dijeron, mi consejo de mi padre era, te vas a casar con 3 personas. Dije, ay, ¿cómo? ¿Soy mormón o qué? Dijo, no, mira, es que te vas a casar con la persona. No la conoces. La persona que ella es una cosa. La persona que tú piensas que ella es. Y la persona que realmente va a ser. Después de que te cases. Young people, you better watch who you marry. Tienes que tener cuidado con quién te vas a casar. Es muy cierto, es un proverbio que dice, es mejor estar solo que mal acompañado. No es proverbio en la Biblia, pero es un proverbio real. Yo quiero darle un ejemplo a la siguiente generación, que vale la pena casarse. Yo empecé a tratar a mi esposa a los 21 años. Yo quería casarme con ella ese mismo año, pero mi suegro tenía otros planes. Y yo seguí lo que dijo mi suegro porque yo la amaba y me parecieron como días. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a saber si ella me ama a mí? Yo no la conozco en verdad, su corazón. Lo que yo podía ver solamente era su testimonio, lo exterior. Ella, si ella amaba a Dios, mi papá me va a amar a mí. Ella tiene que amar a Dios sobre todas las cosas. Y yo después de 12 años le puedo decir que no he visto ni una sola falta en mi esposa. Pastor, es perfecta. Yo no dije eso. Eso no fue lo que yo dije. No tuerza mis palabras, por favor. Mire lo que dice 1 Pedro 4:8. Estamos ahí. Y sobre todo, tener entre vosotros ferviente caridad. Porque la caridad, ¿qué hace? Ahí dice, cubrirá multitud de pecados. Ahora, esta frase, el apóstol Pedro la usa de Proverbios 10. Vaya conmigo a Proverbios 10. La palabra aquí, caridad, en la Biblia habla del amor de Dios. El amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. En Proverbios 10:12, dice de nuevo así, el odio despierta rencillas. Note que el amargado siempre está despertando la rencilla por el odio que hay en él. Mas la caridad, dice de nuevo ahí, cubrirá
todas las faltas. Cuando usted odia, usted ve todas las faltas. Pero cuando usted ama, usted no puede ver las faltas. Por eso la muchacha, cuando está enamorada de aquel muchacho, no puede ver los defectos que él tiene. Y le dice, mamá, pero hijo ni trabaja. Al rato va a trabajar, mamá, dice. Siempre anda en la calle, es indigente, no tiene propósitos. Papá va a cambiar, él dijo que va a cambiar y no puede ver, está cegada. Dice, un día él va a venir a la iglesia, va a ser fiel, va a ser un ujier en la iglesia. Y le digo, hermanitas, tengan cuidado porque no existe el noviazgo evangelístico, no existe eso en las Escrituras. Pero mire, si usted aplica ese mismo concepto aún después de casarse, que si usted ama a su esposo, usted ama a su esposa, va a cubrir las faltas, no va a poder verlas. En cambio, si te permite que la amargura brote en usted, usted va a despertar rencillas muy seguido. Así que la amargura nace y brota. La amargura afecta toda su vida. Pero Hebreos 12:15 nos da, por último, lo que es el remedio a la amargura. Dice, mirando bien. Pero el versículo 14 dice, seguid la paz con todos. En Proverbios 17:9 dice, el que cubre la prevaricación busca amistad, mas el que reitera la palabra aparta el amigo. La palabra reiterar significa volver a decir o realizar una cosa, divulgarla, volver a recordar. Pero usted tiene que darse cuenta que lo que Dios quiere es que usted quite de usted la amargura y inicia meramente con la frase mirando bien. Usted siempre debe estar guardándose y cuidándose porque la amargura siempre quiere apoderarse de uno. Nos indica que vivimos en un mundo pecador. Todos nosotros vivimos en un mundo donde nos pueden ofender, las circunstancias pueden cambiar de un día a la mañana. La realidad es que no somos tan fuertes como creemos. Una llamada telefónica puede cambiar todo en nuestra vida. Por eso nos manda la Biblia que guardemos nuestro corazón en Proverbios 4:23. Mira lo que dice, por favor. Leamos juntos Proverbios 4:23. Momentos de amargura vendrán a nuestra vida, momentos amargos van a venir a la vida, pero mire, no debemos amargarnos por esos momentos. Uno de los momentos amargos en mi vida fue cuando me despidieron del trabajo. ¿Le ha pasado a usted eso? Uno trabaja, se esfuerza, se esmera. Yo trabajé en un banco y estaba progresando, empecé como cajero. Salté varias posiciones para abrir cuentas y de pronto me estaban preparando para ser un gerente. Pero yo ya no quería trabajar en el banco. Dios me había llamado al ministerio. Ya iba a terminar mi carrera en el banco unos cuantos meses y el regional se molestó conmigo. Sacó una carta, un papel más bien que yo escribí. Me dijeron, cuando yo apliqué para el banco, nos dijeron, ¿qué queremos hacer? Y yo tenía planes de largo plazo. Pero el Señor cambió los planes. Y a él no le interesó el plan de Dios. Y él sacó el papel que yo había escrito hace años. Tú dijiste aquí que tú ibas a estar aquí a largo plazo. Hemos invertido mucho en ti. Y ahora ya te quieres ir. Dije, pues todavía no, unos 6 meses más. Dije, no, de una vez, me dijo. De una vez, de una vez. Ahí voy llegando a mi casa. Mi esposa dice, ¿qué haces tan temprano? Se acabó. ¿Done qué? Ya no hay. ¿Ya no hay qué? Tú sabes, le dije. Ya no hay trabajo. ¿Cómo que ya no hay trabajo? No, ya me dieron la bota. Y mi esposa empezó a llorar. Le dije, un momentito. La tomé de su mano, enjugué sus lágrimas. Dije, tú no te preocupes por nada. ¿Qué no hay Dios en Israel? La animé, le dije, échale ganas, Dios va a proveer, Él nos va a sustentar. Ahí estaba ya mi esposa limpiando, ya cuando la vi, Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿Para qué tiene que ella que amargarse sobre los asuntos de la vida? Ese es mi problema. Dije, yo me voy a encargar, yo llevo esa carga, tú sigue ahí con nuestras hijas, porque tenemos muchas. Dije, tú encárgate de ellas, tú, yo voy a encargarme que el Señor nos sustente. Que no hay Dios en Israel. Dije, ¿dónde estás, Dios de Israel?
Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Mire, hombre, cuide el corazón de su familia, cuide el corazón de su esposa, para que ella no se amargue. Yo cuido el corazón de mi esposa en la iglesia, porque yo no quiero que ella se amargue con las cosas de Dios. Como iglesia vamos a pasar por muchos momentos amargos. Y lo último que yo quiero es que ella diga, yo ya no quiero ir a la iglesia, yo ya estoy hasta acá con las cosas de Dios. No, Señor, yo tengo que cuidar el corazón de mi esposa. Hay muchas cosas que ella no sabe, que yo no le he contado a ella, porque no quiero que ella se amargue. Yo digo, este varón, si usted un día sale mal con otro hermano aquí, algo pasa, algo pequeño, un roce, no le diga a su esposa. No, que es el hermano lo que me hizo. Bueno, tranquilo. ¿Sabe por qué? Porque nosotros los hombres nos arreglamos así rápido. Ya de pronto usted ya salió mal con el hermano fulano, sutano, y no, este hermano, y la esposa empieza a agarrar una rencilla. Se habló mal de mi hombre. Solo yo puedo hablar mal de mi hombre. De pronto su esposo se arregla con el hermano y lo invita a su casa a comer. Y ahí está sentadote ahí en su mesa. Ese fue el hombre que habló mal de mi hermano. Hay cosas que usted no debe comunicar a su esposa. Guárdeselo usted en su corazón. Dice, pastor, yo no sé si estoy amargado. No. No quiero que me lo digan, pero mire lo que dice Salmo 139. Permita que Dios le revele a usted si usted está amargado, si está en amargura. Dice así el versículo 23, estamos ahí. Salmo 139, 23. Note esta primera palabra. Examíname, oh Dios. Hay un pasaje en 1 de Juan que dice, si nuestro corazón no nos reprende, fiel es Dios. Dios nos ha dado un corazón, y a veces el corazón es engañoso sobre todas las cosas. Tenemos una conciencia, pero si nuestra conciencia está cauterizada, entonces tenemos que ir a Dios y decirle, Dios, examíname. Y conoce mi corazón. Después dice, pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Mire, y guíame en el camino eterno. Examíname, pruébame, guíame. Debe darse cuenta si existe aquella raíz. Examíname. Deje que Dios le examine, que Él analice su corazón. ¿Tiene usted síntomas de la amargura? Pídele a Dios que se lo revele. ¿Existe falta de perdón? ¿Hay una persona que usted no puede saludar? ¿Una persona que usted le da la vuelta? ¿Hay una persona que usted no puede levantar el teléfono o contestar su llamada? Me está llamando fulano. Hay una persona. Yo le tengo que decir, había un momento, un tiempo, donde había personas en las cuales yo no podía llevarme bien con yo, pero mire, hoy las cosas son muy diferentes. A nadie le debo nada y le doy la cara a cualquier hombre. Le saludo, le doy una sonrisa, no importa quién sea. Algunos dicen, así soy yo. Así es mi cultura. Así crecimos, así me enseñaron, así me inculcaron. Bueno, reconozca que es un pecado estar amargado. Efesios 4:31 dice, sea quitada de vosotros. No está bien que nos quedemos así. Estamos en Cristo. Todas las cosas deben ser nuevas, dice la Biblia. El viejo hombre, que es la carne, está viciada y uno de los problemas es que viene con todo y rencor y enojo, pero ahora estamos en Cristo, somos una nueva criatura. Y sí, la Biblia dice que la carne y el espíritu se oponen entre sí, por eso tienen que andar en el espíritu para no satisfacer los deseos de esa carne. Y cuando usted empieza a obedecer, simplemente haga lo que Dios dice, el Señor empieza a producir en usted su fruto, el fruto del Espíritu. Y así es como usted empieza a tener mansedumbre, a ser benigno. Empieza usted a amar como Dios ama. El primer fruto en la Biblia es el amor que Dios da hacia nosotros. Esa caridad en el corazón viene cuando usted simplemente hace lo que Dios dice. Mucha gente se confunde sobre el fruto del Espíritu. Piensa que es el fruto de uno, no es el fruto de Él. El fruto que produce en nosotros cuando usted y yo simplemente seguimos la guía, obedecemos. Y Dios dice, perdona. Tenemos que perdonar. Identifique la raíz. No estoy diciendo que tiene que ser como un psicólogo, tiene que regresar hasta cuando tenía 5 años. Tengo un tío que le tuvo rencor a mi papá por 20 años porque le dio una patada.
Por 20 años no le hablaba porque le soltó unas patadas. Imagínense, eso es algo infantil, eso son cosas de niños, tenemos que deshacernos de esas cosas. Tal vez no fue lo que usted pensó, tal vez fue su imaginación, fue el malentendido. Por ejemplo, yo no oigo bien. Yo tengo este problema desde que tenía 5 años en la escuela, nos hacían el examen. ¿Se acuerdan de que aquí nos ponían unos audífonos y había un sonidito y tienes que levantar la mano? Bueno, yo siempre reprobaba este examen. Entonces hay personas que me dicen, hermano, ¿cómo estás? Y yo no oigo. Y dicen, me ignoró. El pastor Ringo me ignoró. Pero no fue así. Fue un malentendido. Quizás fue el malentendido la situación que le sucedió a usted. Yo no sé. Quizás. Me dijo un hombre a mí una vez, Ringo, te perdono. ¿Pero yo qué te hice? Te perdono por quitarme a Esther. ¿A qué te refieres? Yo quería a Esther. Tú sabías, mi esposa, yo la quería a ella. Tú sabías, y tú de todos modos fuiste y la hablaste así. Te perdono, Ringo, te perdono. Y él me dijo, Dios me dijo a mí que ella era para mí. Dije, Dios te dijo. Dije, Dios me dijo a mí también. Y lo que parece es que le mintió a uno de los dos y parece que a ti. Yo estaba bromeando con él, pero él estaba muy enfurecido conmigo. Yo me puse a pensar, yo disfrutando de Esther y él pensando en mí. ¿No podría disfrutar sus azucaritas en la mañana? Porque él estaba pensando en mí. Y yo pensando con mi angelita Esther. Y mire, no es 10 años después de casarme con Esther. Fui a la iglesia donde él estaba asistiendo. Y él me dijo, por poco no venía porque tú ibas a predicar. Todavía me lo dice. Que todavía te duele, hijo. Imagínense. Le digo esto porque es una exageración. Yo nunca he visto esto, yo nunca me había pasado esto. Pero ¿cuántos nosotros así somos? Que tenemos una rencilla por años. ¿Cuál es esa raíz? Ahora mire, si la ofensa fue válida, acepte que está enojado. Acepte que le ofendió. Acepte que está mal lo que esa persona hizo, pero usted debe aprender a dejar soltar esa amargura también. Pablo escribió, cuando lo escribió a Timoteo, le dijo, Alejandro el calderero me hizo mucho mal. Él escribió eso, o sea, está bien decir, aquella persona me defraudó, aquella persona me robó, pero no se amargue, deje que el Señor se encargue. En Efesios 4:32 dice la Biblia que es solamente por la gracia de Dios que podemos quitar esa amargura. Dice así el versículo 32, antes sed los unos con los otros benignos. Misericordiosos. Dice después, perdonándoos los unos a los otros, como también Dios os perdonó en Cristo. O sea que es la gracia de Dios que nos va a capacitar, nos va a hacer fuertes, nos va a habilitar o dar la competencia espiritual para poder perdonar. No abrace la ofensa. Y algunos están diciendo, usted no sabe lo que me hicieron. No sabe lo que mi esposo ha hecho. Mi esposa fue infiel. Me defraudó un amigo, me deshonró un hijo. No sabe lo que me pasó en el trabajo. Una enfermedad que vino a mi vida. Se murió mi papá. Mi hijo murió. Mi esposo murió. Usted no sabe lo que me ha pasado. Yo sé que yo no sé nada de eso. Si usted me lo comparte, yo voy a sentir su dolor. Voy a tener esa empatía. Claro, mal me va a doler. Si veo a una persona derramando lágrimas, me va a conmover a mí también. Pero yo no puedo hacer nada de eso. Dios sí. Dios puede ayudarle a usted. ¿Cómo lo va a hacer, pastor? Con esa misma gracia. Así como Él nos perdonó a nosotros, así usted y yo debemos perdonar a los demás. Y Él no nos perdonó con condición. Somos salvos por gracia. Él nos ha perdonado sin tener nosotros que merecer el perdón. O sea, la manera que Él nos amó, con la gran amor con que Él nos amó, aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, por gracia sois salvos. Cristo murió por nosotros, por su gran amor con que nos amó, dice la Biblia. Y la manera que Él nos perdonó a nosotros, así tenemos que perdonar a los demás también, sin condición. Él le dice que Él ha tomado nuestro pecado y los ha arrojado a lo más profundo del mar. Y Dios dice, y no más me acordaré de tus pecados, no más me acordaré de tus iniquidades. Porque algunos dicen, yo perdono, pero no. No olvido, no, el Señor olvida. La Biblia dice que Él ha lanzado nuestros pecados en la tierra del olvido. De tan más lejos que es el este del oeste, así ha apartado la iniquidad de nosotros. Él ha deshecho, dice, como una nube tus iniquidades. Jamás me voy a acordar de tu pecado. Qué bendición es conocer el Evangelio bíblico. Donde yo sé que soy salvo. Yo sé que tengo vida eterna. Yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él guarda mi depósito hasta aquel día. Estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Y la vida eterna está en su Hijo. Él perdonó todos nuestros pecados. Él nos ha declarado justos. Somos perfectos delante de Él. No por nuestros hechos, sino porque Él ha imputado su justicia en nosotros. Y cuando nos presentemos delante de Dios, Él va a ver la perfecta justicia de Cristo. Y va a decir, entra a tu gozo. Entra a la presencia. Y de esta manera, que Él nos perdonó, así tenemos que perdonar. Empezando con nuestros cónyuges, nuestros hijos, los hermanos en nuestra iglesia, la gente a nuestro alrededor. Ser benignos, hacer el bien, no pagar mal por mal, no, sino antes seguir lo bueno siempre, unos para con nosotros y para con todos. Así que, hágase esta pregunta. ¿Hay amargura en su vida? ¿Hay alguien a quien usted debe perdonar? ¿Cómo vamos a seguir adelante? ¿Cómo vamos a perdurar en los caminos de Dios? ¿Cómo vamos a gozar la vida abundante? ¿Cómo podemos celebrar 92, 100 años, 120 años de aniversario si hay amargura en nuestro corazón? Y recuerde, esta amargura va a impactar de pronto a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Va a afectar a los que están a nuestro alrededor, pero el más afectado sobre todo eso es uno mismo. He visto a gente que las han atravesado por problemas grandes, pero tienen un gozo y una paz. ¿Por qué? Porque no han permitido que la amargura se apodere de ellos. Pero he visto a otras personas que una pequeña ofensa la hicieron grande y ahora están amargados. ¿Sabe qué es lo más peligroso para la iglesia de Dios? Un cristiano amargado. Es lo más peligroso. No es el gobernador o la gobernadora de New York. No es el presidente. No son las políticas. El que afecta más la iglesia de Dios es un cristiano amargado. Hay amargura en su corazón. Vamos a orar. Padre Santo, damos gracias por tu palabra. Damos gracias porque tú nos has perdonado. Gracias, Señor, porque en tu palabra vemos que el perdón que tú ofreces, Señor, es uno que jamás vuelves a acordarte de nuestras maldades, nuestras iniquidades. Señor, nosotros hemos faltado y, Señor, nosotros queremos tener ese mismo corazón de ser perdonadores, de amar, porque vivimos en un mundo donde vamos a ser ofendidos, vamos a ser lastimados, vamos a ser defraudados. Muchos quizás de los que estamos escuchando este mensaje ya hemos pasado, Señor, por graves problemas. Hemos sido ya decepcionados. Pero, Señor, este mensaje nos recuerda de que tú quieres que vivamos una vida abundante, pero no será posible hasta que nosotros siempre recordemos que debemos nosotros vivir una vida perdonando y sacando la amargura de nuestra vida. Padre, yo no sé si alguien aquí le hablaste, Señor, pero yo le doy gracias que tú siempre me hablas a mí. Cuando veo estos pasajes, debo estar siempre mirando, Señor, cuidando que no permita que la amargura se apodere sobre mí. Yo pido, Padre, que tú sigas bendiciendo esta hermosa iglesia. Gracias, Padre, Señor, por la bendición que pueden ellos cumplir 91 años, pero, Señor, te ruego, Dios, que no les impida, Señor, cualquier raíz de amargura para seguir adelante. Yo te lo pido, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén.